Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Seguro que te acuerdas del final de esa película memorable, El bueno, el malo y el feo. El final es un duelo que acaba, como no, con un tiroteo parecido al que mantuvieron en 2013 Aznar y Rajoy.
Un gobierno tiene que actuar todos los días. Yo creo que hay un proyecto político y hay que definir unos objetivos históricos.
Los objetivos son claros. El rumbo es conocido. Quedan todavía 2 años y medio para el final de la legislatura. Y los balances se hacen cuando hay que hacerlos. No se puede hacer un balance al principio.
Ríete tú del duelo de El bueno, el malo y el feo. Este duelo entre Aznar y Rajoy. Bueno, pues todavía suenan los tiros de ese duelo. Por eso ha sido tan importante lo que ha sucedido este fin de semana en la reunión intermunicipal del Partido Popular, porque, bueno, Feijóo ha conseguido reunir y ha conseguido el apoyo de Aznar y de Rajoy juntos. Los populares han terminado esa reunión de Valencia pues muy entusiasmados y encima le han dado las encuestas esta mañana una importante alegría. Encuestas en el periódico El Mundo y en el periódico En el País. La tendencia del PP al alza se consolida, la tendencia del PSOE a la baja también se consolida. El Mundo dice que sumaría el PP y Vox para gobernar. Vox se recupera, Feijóo es el líder más valorado y hay una transferencia de voto de los socialistas al Partido Popular de 767.000 votos. O sea, buenas noticias para el Partido Popular. En las próximas elecciones pueden suceder 3 cosas. Que Sánchez y sus socios sumen para formar gobierno. Aquí no hay nada decidido todavía. Primer escenario. Segundo escenario, que Sánchez y sus socios no sumen, es decir, que Sánchez pierda. Tercer escenario, que Feijóo gane. No es lo mismo que Sánchez y sus socios pierdan que Feijóo gane. Feijóo en este momento tiene un momento dulce. Sánchez se ve desgastado, por ejemplo, por la cuestión de la revisión de penas por la ley del sí es sí. Claro, eso no es suficiente. Feijóo tendría que tener pues una mayoría bastante amplia para no depender de Vox. O sea, Feijóo necesita hacerse un Juanma Moreno. Y Aznar le dio en Valencia el domingo una clave de cuál puede ser la estrategia, cuál debe ser la estrategia necesaria.
Al Partido Socialista, ese que no se presenta a las elecciones. Con un candidato que tampoco es el candidato del Partido Socialista.
Bueno, sino pues la Aznar subrayaba la necesidad de hacerle ver a los votantes socialistas que Sánchez no es su candidato y que su candidato puede ser Feijóo. Es decir, Feijóo tiene que ampliar intención de voto por la izquierda y también por la derecha. Para evitar que Feijóo siga ampliando su ventaja, rápidamente Sánchez intenta corregir los errores de la reforma de la ley del sí es sí. Como no ha llegado a un acuerdo con Unidas Podemos, pues ha presentado hoy mismo, esta mañana, el proyecto de ley para corregir la ley del sí es sí. El 90% de los votantes del PSOE piden que se cambie esa ley. La propuesta que ha presentado hoy el Partido Socialista en realidad supone volver en parte a la ley anterior de la ley del sí es sí, porque se distingue otra vez en los delitos en los que haya violencia e intimidación. O sea, el error de Irene Montero, entre otros, ha sido establecer solo un tipo penal, el mismo tipo penal para el abuso, la violencia sexual cuando hay violencia efectiva e intimidación y cuando no la hay. Ahora mismo, digamos, la agresión sexual contempla tanto la conducta con violencia como la conducta con no violencia. Lo que propone el PSOE es recuperar la distinción, aunque no toca el tema del consentimiento. La secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, no ha descartado que la coalición se esté tambaleando.
Vuelvo a insistir en que para nosotros es intolerable eliminar el consentimiento como centro de la norma y que vamos a defender el consentimiento en el trámite parlamentario.
Bueno, eso no significa que vayan a romper porque los de Podemos no tienen ningún interés. Cuando ha presentado López, Patxi López, la propuesta de contrarreforma, ha dicho que con la derecha nada, ¿eh?
Garantizo que no hemos negociado absolutamente nada con nadie que no sean nuestros socios.
Y pues ya veremos si el PSOE puede prescindir de la derecha, porque si Podemos, Esquerra y Bildu no solo se abstienen, sino votan en contra, la única manera es contar con el PP. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes. En estos momentos, más de medio centenar de efectivos de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, y 35 bomberos de la Comunidad de Madrid están volando hacia Turquía para participar en las labores de rescate y ya están preparando varias fases de actuación.
La primera ha sido la que ya habrán realizado, de reconocimientos y valoraciones de la situación. Una segunda fase con reconocimientos algo más profundos, el triaje de edificios y el establecer esas zonas que hablaba de trabajo para los equipos especializados. Una fase tercera, los rescates en superficie, los que no necesitan herramientas o procedimientos específicos o especializados. Y luego a la que vamos nosotros realmente, los rescates más complejos, que necesitan procedimientos o herramientas especializadas, sería la fase 4.
Es el teniente coronel de la UME y experto en rescates urbanos, Manuel Sarazaga. Con él hemos hablado hace unos minutos aquí en la tarde de COPE. Ha insistido en la importancia de que los equipos de rescate tengan muy clara y bien reconocida la zona de actuación para poder alcanzar un buen rendimiento. Recordamos las cifras: más de 2.300 muertos, 1.500 en Turquía, cerca de 850 en Siria y 11.000 heridos. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te actualizará toda la información y hablará con personas sobre el terreno que han vivido de primera mano el efecto de estos terremotos. Y un asteroide extremadamente pequeño y desconocido hasta ahora es el último descubrimiento de un equipo internacional de astrónomos europeos en el que participan investigadores de la Universidad de Alicante. Un hallazgo que permite explorar nuevos datos sobre la formación del sistema solar. Silvia Martínez.
Mide entre 100 y 200 metros de diámetro y es el cuerpo más pequeño que se ha observado hasta la fecha en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Una de las grandes novedades es el sistema de detección de este objeto. El equipo de investigadores ha empleado una técnica basada en longitudes de ondas infrarrojas, gracias a los datos generados con el telescopio James Webb. Se trata de un asteroide tan pequeño que para verlo con un telescopio óptico terrestre, aunque sea el más grande disponible, sería necesario mínimo una hora de observación. En cambio, con el James Webb, el telescopio más grande y potente lanzado jamás al espacio, solo ha sido necesario unos minutos. En la actualidad, los astrónomos conocen la existencia de más de 1,1 millones de asteroides y pequeños cuerpos rocosos que son, en definitiva, restos de los inicios del sistema planetario.
Y acabamos de conocer que en Cádiz una mujer de 57 años ha fallecido en el incendio de su vivienda en el municipio de Trebujena. A primera hora de la mañana, los vecinos de la zona han alertado de que salía humo de una casa de dos plantas. La policía ha trasladado a la víctima con graves quemaduras e intoxicación por humo al centro de salud y poco después ha fallecido. Y la Premier League investiga al Manchester City por presuntas irregularidades financieras. Luis Munilla.
La Liga inglesa acusa al City de cometer más de 100 irregularidades en sus cuentas. El asunto ya lo investiga una comisión independiente y el abanico de posibles sanciones va desde la pérdida de puntos hasta la expulsión de la competición. El club se muestra sorprendido, aunque acoge de buen grado la investigación para que se demuestre su inocencia, y el técnico Pep Guardiola guarda silencio, pero cobran actualidad estas palabras suyas de hace unos meses.
Cuando defiendo al club y a su gente es porque trabajo con ellos, y cuando hay sospechas o la gente les acusa de algo, voy y les pregunto, ¿de qué va esto? Y una vez me dan explicaciones, todo bien, les creo. Porque ya les he dicho que si me mienten, al día siguiente ya no estaré aquí. Me iré y ya no seremos amigos.
A las 7:15 viaja el Real Madrid hacia Marruecos para disputar el miércoles la semifinal del Mundial de Clubes ante el Al Ahly egipcio. Viaja con 6 bajas, las de Courtois, Benzema, Militao, Mendy, Lucas Vázquez y Hazard. Courtois y Benzema podrían incorporarse más tarde dependiendo de su evolución. En la Liga, hoy se cierra la jornada en primera con el Rayo Almería y en segunda con el Burgos Las Palmas. Los dos a las 9 y los dos en tiempo de juego para COPE Más. Y en ciclismo, Tadej Pogačar elige España para su debut esta temporada. Será el próximo lunes en la clásica Jaén Paraíso Interior.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielo despejado, 10 grados marcan los termómetros en el centro, aunque la sensación térmica es más baja por el viento. Mañana nos espera un martes frío, con mínimas y máximas cayendo, después de una madrugada de heladas con 4 y 6 bajo cero en el Valle del Tajo y zonas altas de la sierra. Hay un accidente de salida en la 2 a la altura de Torrejón, dificultades en la entrada por la 1 en las tablas de salida a Tres Rivas y lo peor de la M40 en Coslada hacia la A3. Ya son 106 las personas afectadas por salmonelosis tras comer tortilla de patata en casa Dani, una quincena necesitó atención hospitalaria y uno estuvo en la UCI, aunque todos evolucionan favorablemente. Los locales que tiene el restaurante están cerrados desde hace un par de semanas y todavía no hay fecha para su reapertura. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Vamos a imaginar que vamos en un avión, ¿no? Un viaje, estamos volando y, bueno, pues es habitual que el piloto, en un momento determinado, por megafonía, pues siempre dé un mensaje, ¿no?, a todos los pasajeros. Pues depende, ¿no?, del piloto. A veces es un mensaje más largo, más corto, suele decirte, bueno, cómo va a ser el vuelo, si vamos a tener o no turbulencias, qué temperatura ahí en el puerto, en el aeropuerto que nos espera, en fin, algunas características de cómo va a ser el vuelo. Pero de vez en cuando, pues esos mensajes, siempre o no siempre, pero a veces tienen algo más. Quizá no tanto como este, porque este es verdaderamente sorprendente. Escucha.
Voy a ser breve, ya que quería aprovechar el día de hoy para compartir una pequeña historia personal con ustedes. El vuelo de hoy es un vuelo muy especial para dos personas que van en este vuelo. Entre todos ustedes. Estas dos personas que van sentadas delante del avión son mis padres. Hoy es el primer día que vuelan conmigo como piloto y para mí no hay palabras para poder describir la satisfacción e ilusión que eso me hace sentir. Dos personas que me han apoyado en absolutamente todo para poder llegar a conseguir mi sueño desde niño pequeño. Un sueño que era poder hacer este trabajo. Un sueño que era ser piloto. La verdad es que no ha sido un camino fácil, ha sido intenso, con muchas emociones por medio, pero sin duda ha merecido la pena y no lo cambiaría por nada de este mundo. Solo quería aprovechar esta ocasión para agradecérselo públicamente delante de todos ustedes, ya que estoy seguro que sin ellos a mi lado esto no habría sido posible. Les deseo un muy buen vuelo y les agradezco su confianza para volar con nosotros. Gracias por todo, mamá y papá, un estime.
Bueno, estas son las palabras, pero luego va acompañado con un vídeo en el que se ve, pues, a la pareja, al padre y a la madre, mientras escuchan este discurso. La madre llora, se le caen las lágrimas, muy emocionada. El padre, bueno, yo creo que está muy emocionado y muy nervioso, y entonces utiliza, la comida que tiene en ese momento en la mesita. Pues no sé si para disimular o porque realmente se lo toma con mucha tranquilidad. Se come sus patatitas, se bebe un poquito de vino, creo que es lo que tiene en la copa y tal. Pero no me digas que no es emocionante. Bueno, pues ese reconocimiento, ¿no? A los padres en pleno vuelo. Los padres, ¿no?, que han hecho tanto por los hijos y por este hijo seguramente en concreto, que querría devolverle seguramente de esta manera todo el esfuerzo que tuvieron que hacer, apoyándole seguramente para que estudiara lo que él quería. En fin, Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues, ¡qué bonito!
¡Qué bonito! Sabes, yo creo que corremos el riesgo de pensar que todos habríamos hecho lo mismo. Y no es así. Yo por lo menos no lo hice. El primer día que hice mi programa de radio, escondí todas las radios de mi casa para que mis padres no me escucharan. Porque me daba vergüenza, porque mis padres me habían dicho, claro, para mí era un juego la radio, como suspendas una asignatura dejas esto, entonces yo lo llevaba como un secreto. Es decir, que lo que ha hecho este chico le da un valor que yo no tuve. Por lo tanto, Jordi ha tenido el arrojo de ser agradecido en un momento. Y yo creo que, bueno, pues es muy bonito verlo, además. Él trabaja en Air Europa y hace unos días pues hizo uno de los viajes que hace habitualmente con sus padres en primera fila, Manuel, Miguel y Lourdes. Bueno, el vídeo lo tenemos en arroba la tarde de COPE, en nuestras redes sociales, y yo creo que es de estas cosas que hay que ver.
Pero vamos, sin duda, es muy, muy bonito, muy emocionante. Jordi Jacas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javi, Nieves y Pilar, ¿cómo estamos?
Pues bien, ¿cómo estás tú?
Yo fenomenal, encantado de escuchar estas palabras que me estáis dedicando y encantado de estar con vosotros.
¿Cuánto tiempo llevabas tú pensando en hacer esto?
Mira, si soy sincero, lo llevaba pensando desde la escuela. Cuando salí dije, esto se lo tengo que agradecer algún día. Y desde entrar en la escuela, pues 3 años. Ay, perdón, desde entrar en la compañía, pues 3 años. Hasta el día 25 de enero, que fue hace una semanita.
Qué bueno.
Bueno, pues hay que felicitarte por dos cosas. Por esa generosidad y porque eres el único piloto que conozco que vocaliza cuando habla por ese...
No es verdad.
...horror de altavoz o de micrófono que no se entiende nunca nada.
Hay de todo. Pero bueno, Jordi vocaliza.
Pero no, yo me...
gente que conozco. No, sin problema, yo también soy muy de la broma. Tengo que decir que muchos amigos míos me han escrito y me han dicho, parece que al menos como piloto se te entiende.
Sí, claro. Muy bien, además. Sí, muy bien. Oye, y Jordi, ¿cómo conseguiste? Es decir, porque dices, llevaba 3 años con esta idea. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Es decir, ¿fue casualidad? ¿Tus padres tenían que hacer ese vuelo y tú justamente lo pilotabas? ¿Hiciste porque fueran en ese vuelo? ¿Cómo se gestó la posibilidad de hacerles esto, ¿no? De esta sorpresa, este mensaje, este vídeo.
Sí, totalmente. O sea, tengo que decir que estaba todo muy planeado.
¿Sí?
Es verdad que vivimos una época mala por el COVID.
Claro.
Los vuelos estuvieron parados, no estuvimos volando casi nada. Y después, pues los 2 años después del COVID, cuando se volvió a reactivar la actividad, pues lo que me tocó hacer pues es buscar el día que he buscado y que grabé el vídeo, que justo coincidiera yo volando y que mis padres estuvieran de vacaciones. O sea, que los dos estuvieran de vacaciones y yo que estuviera volando.
Claro, que son unas cuantas cosas. Oye, se intuye por la emoción que pones y por lo que dices también que ha sido un camino difícil, lo dices tú mismo. ¿Qué dificultades has encontrado en este camino para llegar a ser lo que ahora eres, que es piloto?
Sí, totalmente, Javi, muchas gracias. Se lo digo a todo el mundo, la carrera de piloto no es una carrera fácil, es muy difícil. Hay que estudiar mucho, quizás a veces en poco tiempo, bastante presión. Los exámenes para la aviación todos se aprueban con un 75%, o sea, con un 7,5 para arriba. Y es una carrera muy, muy, o sea, demanda mucho por tu parte, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Hay mucha presión, hay que aprender a gestionarla y sobre todo pues a ser un profesional. Y no solo llevar el avión, sino llevar al avión y a las 180, 190, 200, 300 personas que lleves detrás.
¿Y cómo te ayudaron tus padres en todo este tiempo? ¿Cómo te apoyaron?
Pues básicamente con esto la verdad es que fue en todo. Porque claro, yo terminé el bachillerato, lo terminé a los 18. Me fui un año a estudiar a Irlanda, que allí hice la carrera de gestión aeronáutica y operaciones aéreas. Y después con ese año después me fui para Jerez, que fue la escuela de pilotos. Y ahí, básicamente, mis padres, el apoyo principal ha sido psicológico y principalmente también económico, porque
claro,
la carrera de piloto, por desgracia, es bastante costosa en España. No hay ningún sitio que lo haga en público, es todo privado. Y después el precio pues varía de cada escuela tiene sus tarifas y la verdad que básicamente económico y también emocional.
Hombre, es que las prácticas no deben ser baratas, ¿no? Quiero decir...
No lo son. O sea, claro, es verdad que en el precio, al menos en la escuela que yo estuve, te lo incluye todo, te pone tanto en las horas prácticas como las horas teóricas en tierra, es todo junto, o sea, es un precio cerrado. Y ya te digo, depende de la escuela, puede variar.
Sí, sí, al final, pues como tú dices, se necesita el apoyarte, el saber que te tienen ahí para cualquier cosa que necesites, pero claro, hablamos de un desembolso económico que es importante y desde luego merecen este reconocimiento y mucho más. Oye, Jordi, pero tus padres sí sabían, no sabían lo de que ibas a decir esto, pero sí sabían que tú pilotabas ese avión en el que ellos viajaban, ¿o tampoco?
No, sí, totalmente correcto. O sea, lo que sí sabían es que yo hacía ese vuelo, pero ni mucho menos ellos sabían que yo iba a dar ese agradecimiento en voz alta por el altavoz. Eso no lo sabían, era sorpresa totalmente. De hecho, gracias a eso, pues la reacción del vídeo. Y que por mucha gente que no conoce a mi padre, los que realmente le conocemos, estaba súper nervioso y súper emocionado. O sea, os lo digo como secretito.
Me lo imagino. Es que,
a ver,
tú ves el vídeo y ves que, bueno, tu madre, pues eso, se le saltan las lágrimas, llora. Y tu padre parece tan tranquilo, ahí con sus patatitas y tal, pero yo pensé, ¿seguro?
Totalmente.
Seguro que está disimulando.
La gente que lo conocemos estaba súper nervioso, porque si os fijáis, coge una patata, se la come, coge un poquito de vino, se lo bebe, se sirve un poco de vino, se seca los labios, o sea que eran gestos cada 5 segundos.
Claro, estaba intentando, estaba con el nudo en la garganta. Bueno, tú te vas a la parte emotiva, Pilar, pero yo me voy como padre al recuerdo de la primera vez que me subí al coche con mi hijo con el carnet de conducir, que estás disimulando porque dices, no quiero que me note nervioso, pero en el fondo estás cagado de miedo.
Pero porque, hombre, que porque ha pasado 3 años en este caso.
No, pero bueno, pero tu hijo se acaba de sacar el carné, por decirlo de alguna forma, y subes con él por primera vez. ¿Tu padre te reconoce haber pasado miedo o no, Jordi?
No, es que lo repito, chicos, o sea, no, sin ningún desprecio, pero no es lo mismo que llevar un coche. Hay muchos
exámenes,
hay muchas pruebas, sobre todo nosotros cada 6 meses pasamos por los simuladores a practicar todas las emergencias posibles. Cada año tenemos las pruebas teóricas, pruebas físicas en plan de doctor y hospital, revisiones médicas, obviamente, y nada, sobre todo eso, que miedo ninguno. Lo que pasa, que también os digo otro secretito, que yo tenía una presión para hacer un buen aterrizaje, vamos, que no lo
puedo decir. Claro.
Eso también es verdad. Claro, porque basta que ese día, ¿verdad?, y des un bandazo ahí justo cuando... ¿Qué tal fue el aterrizaje, por cierto?
Debo decir que todo el mundo me felicitó porque fue un aterrizaje, y no es por presumir, es la verdad, sino también os lo diría, que fue de los mejores que he hecho hasta el día de hoy.
Qué bueno, bien, de esos que aplaude todo el mundo, porque ahí se aplaude a veces.
Yo creo que hubo aplausos del aterrizaje y de todo lo que llevábamos del vuelo anterior, de los agradecimientos.
Bueno, es que se escuchan los aplausos en el vídeo, es que no me extraña, vamos, yo estoy ahí de pasajera, oigo todo tu discurso y aplaudo también, me estoy aplaudiendo ahí.
Totalmente, para que nosotros lo escucháramos desde la cabina, que está la puerta de seguridad y los cascos que llevamos, imagínate lo fuertes que fueron.
Claro. Ay, qué bueno. Oye, ¿cuándo empiezas a pergeñar todo esto? Porque claro, esto no es fruto de la casualidad, se nota que estaba, bueno, ya nos lo has contado, ¿no? Que el cálculo no fue fácil, pero me imagino que empiezas a pensarlo ya cuando estás...
Mira, más o menos, Javi, os lo puedo decir, porque a nosotros nos sale la programación de cada mes con 15 días de antelación, o sea, yo el 15 de diciembre vi lo que yo hacía en enero. O sea, que vi que el día 25 volaba y que mis padres justo ese día tenían una semana de vacaciones. Pues dije, perfecto, ese es el día.
Uh-huh. Ya. ¿Conoces algún caso de algún otro compañero que se haya declarado, por ejemplo?
Mira, esa es otra opción.
O que haya hecho, no sé, algún otro homenaje. ¿Te lo han contado?
De estos que me hayan contado, no. A ver, también hace 10 días de esto y no he visto a mucha gente de la compañía. Imagino que muchas historias ya me irán contando. Pero sí que es verdad que lo he vivido y al menos lo he visto, que un piloto también, un compañero, pero de otra aerolínea, lo que hizo fue dar un agradecimiento en voz alta porque era el primer día que su prima iba de azafata en ese vuelo también.
Ah, mira, ay, qué bonito también.
Fíjate. Bueno, yo he vivido una jubilación en un avión y me pareció muy bonito, un piloto que...
Sí, que es emotivo.
Sí, ¿verdad?
Sí, esto es muy emotivo, sí.
Sí, y se despidió y dijo, es mi último vuelo.
Os puedo decir que he escuchado bastante, sobre todo porque hay páginas y redes sociales de controladores aéreos que lo graban y lo suben después la comunicación, porque se les suele dar un agradecimiento por radio desde la torre de control. Y eso,
qué
si
bonito.
Lo escucháis en internet y en YouTube, es súper, súper emotivo, y quien se emociona más pues es el propio piloto que se jubila ese día.
No me extraña. Bueno, ¿y qué te dijeron Miguel y Lourdes, tus padres, después, cuando pudieron hablar contigo?
La respuesta fue la madre que te parió.
Porque, y luego con la coletilla que fui yo misma, claro, que siempre se dice.
Totalmente. Pero, claro, dijeron, ¿cómo se te ocurre decir eso delante de todo el mundo, tal, nerviosos? Y nada, después súper, súper contentos.
Hombre, claro.
Que menos.
Bueno,
pero
qué bonito.
Súper bien, se lo tomaron súper bien y súper emotivo, ya lo habéis visto en el vídeo.
Ya, o sea que este vídeo ya para enmarcar, para guardar para siempre, para recuperarlo en cualquier reunión familiar.
Un vídeo para el recuerdo y para no borrar nunca. Y sobre todo también la foto del final, que mucha gente, y se lo agradezco a todo el mundo, pues la han regalado a mis padres, la foto del vuelo enmarcada como un cuadro. O sea que detalles muy bonitos.
Oye, ¿cuál era el destino del vuelo, Jordi?
El destino era origen Madrid, destino Málaga.
Málaga.
Bolito 50
minutos. Muy bien, estupendo. Bueno, pues nada, que nos ha parecido precioso, muy emotivo. Yo estoy con tu madre, se me saltarían las lágrimas, pero entiendo también a tu padre ahí con la patatita y el vinito, que es que el pobre no sabía qué hacer. Oye,
totalmente,
Jordi.
Totalmente.
Que me alegro que hayas podido hacerles este reconocimiento y que tú, bueno, pues hayas podido cumplir tu sueño y estés haciendo lo que te gustó hacer desde siempre, desde pequeño, que es volar, ¿no? Sí, bueno, mira. Tú eres de los que siempre saludas, ¿no? Y dices el nombre. Sí, a ver si coincidimos en un vuelo, Javi. Y claro. cuando diga, les habla el comandante o Jordi Llacas, entonces digo, anda, vamos a saludarle.
Totalmente, y por favor presentaros, que para mí sería un placer.
Anda, mira, pues nosotros encantados también. Jordi, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte, Jordi.
Nieves, Javi, gracias a vosotros porque me he sentido como en casa y muy a gusto.
Gracias. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Oye, pero Javi, espera un momento, ¿pero y cuándo te escucharon tus padres entonces en la radio?
Cuando dejaste después.
Bueno, también es verdad que en este caso es diferente, porque el primer programa de radio que hace uno es que es mejor que... De hecho,
que no lo oiga nadie.
Yo creo que es mejor que no lo oiga nadie.
No,
y el segundo tampoco, pero el segundo es como que te da un bajonazo, ¿verdad?
Sí.
O sea, es mejor normalmente...
Sí, porque el primero haces un buen aterrizaje,
exacto,
pero el segundo
exacto,
no.
Pero ya el segundo es horrible. El segundo siempre es un horror. Entonces lo mejor es ya después de una semana, ya te puedes escuchar.
Sí, exactamente. Exactamente. No, lo escucharon, ¿eh? No sé dónde. Sé cómo... O sea, yo lo había escondido todas las radios, pero ellos se buscarían la manera de encontrar alguna y oírlo, sí.
Bueno, Javi, gracias, ¿eh?
Pilar, un beso.
Un abrazo. Es momento de pasarnos por la Mutua. Elena Fornas, cuéntanos.
Hola, Pilar, buenas tardes. No sé si a ti te ha pasado, pero si tú te has quedado sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución, tranquilo, que no eres el primero que llama a su antigua compañía y le dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91 555 55 55. Por este y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Hablamos con la gente contigo que nos escuchas, de aparcar, de esas historias que nos han pasado aparcando un coche y que a veces, pues, porque nunca se nos dio bien aparcar, o simplemente porque ese día no era nuestro día, o se nos cruzó algo y tal, bueno, que la liamos parda, ¿no? Fernando Rosa, ¿qué dice la gente?
Bueno, estamos viendo que hay muchos oyentes que han tenido que ir al rescate porque no poder aparcar en un momento dado, a ver, que nos puede pasar a cualquiera.
Buenas tardes a la gente. Hace años, en la calle de Zaragoza, que es de un solo sentido y un solo carril, había una chica joven con la L detrás que estaba intentando aparcar el coche en una plaza bastante grande, pero no conseguía aparcar el coche. Entonces se fue formando una fila de coches, yo era el siguiente que estaba detrás de ella, y empezaron a pitarla. Cuanto más la pitaban, más nerviosa se ponía la chica. Y entonces yo me bajé del coche y la ofrecí aparcarle yo el coche. Lo aparqué rápidamente y cuando salí me empezaron a pitar y aplaudir desde todos los coches que estaban detrás, y nada, yo continué mi camino más contento que Pipín. Un abrazo para todos.
Un héroe en toda regla al rescate.
Si hubiera sido ahora con las redes sociales, esto alguien lo hubiera grabado.
Hombre,
y este hombre ahora sería, lo estaríamos entrevistando porque sería el héroe del aparcamiento, que ayudó a la chica a aparcar el coche.
Pues sería el prota de la noticia.
De todas formas, nosotros, yo no sé tú, pero en nuestra época, por lo menos, cuando te enseñaban a aparcar en la autoescuela, había una técnica, yo no me acuerdo ahora muy bien cómo era, Fernando. O sea,
sí,
tú
había
tenías que
poner,
tener
a ver cómo
el espejo retrovisor.
No, había un ángulo,
sí,
que,
exacto,
que
y un
funcionaba
ángulo,
así. Que
y funcionaba tenía, muy bien.
Pero yo tampoco me acuerdo.
Yo tampoco, estoy haciendo...
¿Tú
sí,
te acuerdas?
Sí, también me lo decían a mí, sí, pero no me acuerdo qué era exactamente.
Pues yo creo que era poner la altura de tu... Puede ser tu espejo retrovisor, o sea, del copiloto, justo al final de lo que es el final, el culo, vamos, del otro coche... ¿Y ahí empezar a girar?
No me acuerdo, pero
vamos,
sí.
Pero vamos, funcionaba, ¿eh?
Sí, era una regla que funcionaba perfectamente.
Sí,
metías
sí.
el coche,
yo
¿sí?
te digo que desde que estábamos con los asistentes del aparcamiento, yo aparco mucho peor. Con todos los pi. Y ya si tiene cámara, ya ni te cuento. Ya, o sea, ya. Me doy seguro.
Menudo lío.
Qué desastre.
Bueno, en este caso hubo hasta apuestas.
Buenas tardes, gente. A mí en las fiestas de Murcia un día aparqué en un sitio y cuando volvimos a por el coche tenía una furgoneta por una esquina, un camión por otra y un volardo. Mi mujer se bajó del coche porque se puso nerviosa y me dijo que de ahí no podía sacar el coche. Total, empecé a hacer maniobra. Yo tenía como unos 3 o 4 centímetros por cada lado para poder salir. Tardé como unos 10 minutos. La gente empezó a amontonarse, a mirar. Mi mujer me dice... Había gente haciendo apuestas. Yo le pregunté, ¿y por qué no te has apostado 50 euros si sabes que yo lo saco? Esa fue mi experiencia.
Pues fíjate, pues sí, hubiera ganado, ¿eh?
Mucha paciencia, ¿eh?
Somos muy de mirar, ¿eh? De todas formas.
Hombre, lo que pasa es que 3 por delante y 3 por detrás...
Es poquísimo.
Hombre, si tienes dirección asistida...
Y mucha paciencia.
Sí.
10 minutos, ¿eh? Y es un profesional este de
ya, pero cuando no hay ni un hueco en ningún sitio, porque dices es que entra el coche aquí como sea, hostia, te lo que tengas de 300 maniobras.
Sí, bueno, desde luego que sí. Y esta pobre, pues como que tiene al enemigo en casa.
Hola, gente. Yo soy transportista y normalmente siempre estoy en la carretera. Con lo cual, cuando salimos a carretera con el coche, conduzco yo. Cuando es por población, normalmente conduce mi mujer. No es que conduzca mal. Lo que pasa es que a mí me gusta, cuando voy en el asiento del acompañante, me gusta ir haciendo como si fuera un copiloto de rallies. Izquierda, ras, arriba, horquilla, tal. Y no lo hago por ninguna cosa en concreto, solo porque sé que hago de rabiar y ahí yo me lo paso bien.
Ya, ya.
Qué pobre. Relajado es conducir con este señor al lado, ¿eh?
Pobre mujer.
Por lo menos lo hace en plan broma. Es que hay algunos que lo hacen en serio. Eso sí que es insoportable.
Pues sí.
En fin, bueno, pues nada. ¿Cómo aparcas? ¿Alguna vez la has montado realmente en una calle y ha tenido que venir alguien incluso a aparcarte el coche? ¿Has sido tú el que le has aparcado el coche a alguien porque veías que el pobre o la pobre se puso tan nerviosa que no podía? Queremos que nos cuentes estas historias de aparcamiento en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Hay nueva subida del salario mínimo. No provocará más paro, pero a lo mejor, dicen los expertos, puede impedir que se cree más empleo. Por estamos en Albacete.
Aquí estamos nosotros con Manuel, es un viticultor.
Bueno, pues nos supone un mayor coste al sector nuestro.
Manuel, el campo, el sector primario, puede ser el que se vea más afectado de todos por esta subida.
Yo creo que sin lugar a dudas.
De un empresario a un empleado que está cobrando el salario mínimo. Estamos en Vigo.
Los meses, por ejemplo, de septiembre con dos niñas se hacen muy cuesta arriba.
No sabes ni cómo llegar. Que suba el salario. Estupendo. Cualquier ayuda.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Con un clip cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes, llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre.
A viernes desde las 11 y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 6:35, hora menos en Canarias, hoy con los oyentes, contigo que nos escuchas, con la gente hablamos de cuando hemos tenido problemas para aparcar y es verdad que a veces nos lleva a situaciones un poco rocambolescas o a veces nos enfadamos, ¿no? De hecho, conducir, ¿no? Por algún motivo a veces saca lo peor de nosotros mismos y a veces nos enfadamos mucho. Bueno, espero que la próxima vez que te enfades por conducir o por cualquier otra cosa, o estés a punto de hacerlo, te acuerdes de lo que vamos a contar a continuación aquí en la tarde. ¿Tú sabes lo que ocurre en tu cuerpo cuando te enfadas? Es decir, las reacciones fisiológicas que se van desencadenando. Porque sí, el enfado es una reacción natural, la que tenemos como respuesta a algo que interpretamos como una provocación o como una molestia. ¿Pero qué pasa cuando se nos va de las manos, cuando ese enfado es muy grande o incluso lo retroalimentamos? Seguro que alguna vez has escuchado eso de me han roto el corazón. Bueno, pues que sepas que no es ninguna frase hecha, sino todo lo contrario. Uno de los efectos de estos enfados puede ser el llamado síndrome del corazón roto. Duele porque a veces el corazón se contrae con más fuerza de lo normal y si a eso unimos que el estrés incrementa la tensión arterial y estrecha los vasos sanguíneos, pues en personas con el colesterol alto, por ejemplo, pueden llegar a romperse los tejidos de las arterias coronarias y sí, acabar incluso en un infarto. Bueno, esto no acaba aquí, ¿eh? También debemos cuidar de nuestro cerebro. El enfado, la ira y la violencia son reacciones rápidas, bruscas, prácticamente inmediatas. De hecho, forman parte de esos instintos primarios que afloran para enfrentarnos a situaciones que no controlamos y que nos generan un estrés que a largo plazo pues podría cronificarse y afectar pues por ejemplo a la memoria. Y también hay más cosas. Las madres tenían razón. Los nervios también se agarran al estómago. Estas situaciones nos quitan el apetito o incluso pueden generar malestar. También, y esto sí que me parece alucinante, debilitan nuestro sistema inmunitario. Hay estudios que han llegado a medir que nuestros anticuerpos disminuyen en las 6 horas siguientes a un episodio de ira e incluso nuestros pulmones funcionan peor. Bueno, fíjate, la Universidad de Harvard realizó un seguimiento durante 8 años a más de 600 personas y demostraron que la capacidad pulmonar se reduce cuando nos encontramos en una de estas situaciones. Bueno, el caso es que esto por un lado, pero por otro lado, si reprimimos el enfado, tampoco es bueno. También hay que saber expresarse. ¿Dónde está, por tanto, el término medio? ¿Dónde está la clave? ¿Cómo lo gestionamos? Nos va a ayudar Lorena Carrasco, que es psicóloga experta en gestión emocional. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Qué barbaridad, estoy pensando que voy a hacer todo lo posible por no enfadarme nunca más, no sé si conseguirlo, pero ¿qué es la ira? ¿Por qué nos provoca estas reacciones, no aún sabiendo los efectos dañinos que podría tener en nuestro organismo?
Sí, pues como bien has dicho, es una emoción natural y bueno, al final necesaria también, ¿no? Entonces, ese término medio entre poder permitirnos la ira y a la vez no caer en explosiones, ¿no? De ira pues demasiado catastróficas, tanto para nuestro cuerpo como para nuestras emociones. Aparte de una emoción natural que surge ante situaciones pues que podemos detectar como amenazantes o injustas, como has dicho, también es una emoción que es movilizadora, ¿no? Al final nos ayuda pues a defendernos y bueno, a protegernos, ¿no? A luchar también. Uh-huh. No sé qué más comentaros sobre esto, porque la verdad es que has hecho un resumen bastante bueno, ¿no? Como has comentado, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, puede haber pues efectos de sudoración, tensión muscular, se nos acelera la respiración. Y en nuestro cerebro, ¿qué ocurre, no? Pues que aumenta la noradrenalina, que está muy relacionado con esto de la presión arterial, la adrenalina y también la dopamina, ¿no? Que la dopamina en realidad está más bien relacionada con el placer y la relajación, pero dependiendo de la zona del cerebro donde se genere, donde se libere, ¿no? Esta dopamina puede activarnos pues más zonas relacionadas con la competitividad, con bueno, pues mecanismos de defensa, ¿no?
Claro, pero Lorena, la cuestión es, efectivamente, que ya sabemos todos los efectos que puede tener en nuestro cuerpo, que enfadarse es algo natural, pero claro, ¿cómo no llegar a estos extremos para que llegue a ser perjudicial realmente, no? Es decir, ¿hay alguna manera de decir me enfado hasta aquí, pero de aquí no paso? ¿O eso es imposible?
Bueno, es bastante complicado, ¿no? Pero siempre, desde luego, acompañados de una buena gestión emocional, se puede conseguir. Nosotros los psicólogos siempre vamos a optar por si una persona está con una frecuencia muy grande de enfados o con unos enfados muy intensos, pues recomendar la terapia, obviamente, pero bueno, cualquier persona, si se relaciona en esta sociedad, habrá tenido que gestionar la ira y el enfado pues como buenamente podemos, ¿no? Y las habilidades sociales es lo más importante, ¿no? El poder tener pues buena comunicación asertiva, empatía, digamos un poco lo de no tragarnos, ¿no? Nuestras propias emociones por esto que has comentado tú, ¿no? De luego el estómago, el corazón, al final todo esto pues se somatiza. Entonces la asertividad viene genial para esto también, pues mantener una buena salud tanto emocional como física, una buena higiene del sueño, ejercicios de respiración, de conciencia del cuerpo, como puede ser mindfulness, ¿no? Por ejemplo.
Y, por ejemplo, ¿hay determinados perfiles o franjas de edad que son más propensas a enfadarse con más facilidad?
Bueno, yo ante esto me posiciono en que cualquier persona está expuesta a enfadarse, ¿no? Y más que una franja de edad, yo creo que es quizás una realidad determinada, ¿no? Hay que entender bien, pues, cada persona vive su propia realidad y viene, pues, de digamos, de historias de vida o de momentos de su vida, ¿no? Que pueden provocar que haya episodios de mayor enfado, de mayor nivel de ira. Pero no hay una franja determinada de edad. Igual hay estudios que sí que señalan como con más facilidad al enfado algunas franjas pues de determinada edad, pero esto yo creo que ya es momento de desmitificarlo, ¿no? Uh-huh. Cualquiera puede
sí, siempre pensamos, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no?
Sí, por supuesto. La adolescencia es verdad que se vive como, bueno, pues una época quizás más de rebeldía o de explosión emocional, pero al final pues es una época, una transición, ¿no? De una fase de vida a otra, y como toda transición se vive pues con muchísima incertidumbre, ¿no? Y también con bastante estado de soledad, por ejemplo, pero también es una transición el pasar del estado de la edad adulta a la vejez, ¿no? Y todas las transiciones pues se viven un poco con bastante incertidumbre. Entonces, por esto quizás se señala más.
Claro. Lorena, todo el mundo se enfada. Quiero decir, todos conocemos a gente que es como... Pero es que esta persona no se enfada nunca, y vemos y conocemos gente como que es que siempre se enfada por todo, ¿no? Son comentarios como muy habituales. Uh-huh. No es ni una cosa ni la otra, es decir, por ejemplo, esa persona que aparentemente de cara a los demás no se enfada nunca, en el fondo se enfada, pero se lo traga, por decirlo así, y a lo mejor tampoco está haciendo lo mejor, y el otro pues tampoco a lo mejor es que se enfade. No sé, que hay como muy, está como muy estereotipado esto, pero todo el mundo se enfada en un momento determinado.
Sí, exacto. Todo el mundo se enfada y como se diría, ¿no?, en latín, in medio virtus. y bueno, en realidad, pues lo que he comentado antes, ¿no?, la asertividad, el poder comunicar cómo nos sentimos, qué nos gustaría conseguir, ¿no?, o cómo nos han hecho sentir los demás o determinadas situaciones, siempre al final acaba siendo la mejor opción, porque al final si lo tragamos, pues el cuerpo seguramente a nivel físico acabe somatizándolo de una forma o de otra, ¿no?, y también se acabe provocando también muchísima culpa, muchísimo sentimiento de culpa, ¿no?, después en la persona, e incluso pues al contrario, ¿no?, personas muy reactivas que siempre tienden a enfadarse, etcétera, normalmente es porque a lo mejor hay una incapacidad para mostrar otro tipo de emociones, ¿no? Y la comunicación emocional en ambos polos es deficiente. Entonces, cuando es deficiente, pues estas reacciones hay que trabajarlas para, por lo menos, pues poder sentirnos lo más estables y lo más balanceados posibles, ¿no?, a nivel emocional. También muchas veces una ira o unas reacciones de ira muy frecuentes pueden mostrar que la persona más bien tiende a sintomatología ansiosa o incluso depresiva, ¿no? Que a veces esto es un poco contradictorio, el pensar que, uh-huh, que alguien que tiende a enfadarse mucho pueda estar deprimido, pero también es una realidad, ¿no?
Ya, bueno, pues desde luego un análisis muy muy interesante en el que probablemente nuestros oyentes se vean reflejados o en un caso o en otro, o en intentar desde luego mantener ese equilibrio, ¿no?, y esa estabilidad, que es lo que todos buscamos. Lorena Carrasco, psicóloga, gracias.
A ti, adiós, gracias, buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ni flores, ni champán caro, ni un restaurante con vistas.
Ni un viaje a Roma o a Lisboa, Londres, París.
Este San Valentín me pido pasar el día contigo.
El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día.
El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, Delicio Rise.
¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y siempre esperando que no la líen.
Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente. Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas para tu hogar y aprovecha los descuentos de Leroy Merlin hasta el 28 de febrero. Haz tu pedido online o en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
Porque me forman en el centro y en la empresa.
Porque me da acceso a un trabajo de calidad.
Porque me permite día a día mejorar mi formación.
Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Buscas diversión?
Bueno, a UPA Uriarte.
A UPA Herrera. Oye, estoy pensando que deberíamos traer cada uno una frase de estas tipo Carlos Herrera, para estar un poco a la altura, ¿no? Digo, yo no sé, un poco de esquirla, un poco
yo
de
algo.
Es que no es tan sencillo. No,
pues bien, vamos a intentarlo. Bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El que se parece a Gary Grant soy yo.
Ay, claro. Sí,
se
nos ha pasado.
La elegancia.
La elegancia, la apostura.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos, como siempre. Estaremos muy atentos, como no. Lo lleváis haciendo vosotros todo el programa de Turquía y de Siria. No nos olvidemos de Siria. He hablado hace nada, unos minutos, con el padre Fadi Najjar. Es un sacerdote greco-católico. Yo le conocí allí en Siria. Ahora mismo está en Alepo. Mira lo que me contaba de cómo fue el instante del terremoto.
7,8 quiere decir que la casa y los edificios van derecha a izquierda, todas. Y lo peor de todo eso es que tardó 2 minutos y medio. O sea, imagina usted que 2 minutos y medio con la misma fuerza, con la misma situación. Y entonces hemos tenido mucho asusto, mucha gente murieron directamente, muchos edificios. Entonces esos
¿Te
edificios
imaginas todos... 2 minutos y medio de temblor 7,8?
Una eternidad. Qué miedo.
Madre mía, qué miedo, efectivamente, esa es la palabra. La vida sigue, en clave económica. Vamos a hablar del gasóleo. Ojito, que pinta chungo no el abastecimiento, sino el precio, con lo que ello repercute en el reparto, en la agricultura, en la pesca, lo que nos faltaba. Y por último voy a recuperar una historia que le escuché el otro día a Pilar García Muñiz y la voy a tratar hoy un poquito más en profundidad, la historia de Alexandra do Nascimento. ¿Os habéis enterado de la jugadora esta de balonmano? Brasileña, 40 años, la ficha el Elche, ha sido madre y entre el equipo, la directiva y ella, por supuesto, se llevan al bebé a los partidos, a los entrenamientos, de gira. Es maravilloso. Hasta la mujer del presidente del club la atiende en los controles, en el aeropuerto, en el autobús. Me parece una historia preciosa de maternidad.
Va a salir enseñado el chaval.
Hombre, bueno, enseñado no sé, pero ella merece todo y el club también merece
todo. Sí, sobre todo también, claro.
Así que lo vamos a tratar hoy en una de nuestras historias.
Estupendo. Te escuchamos, Ángel.
Adiós, familia.
Yo no te...
Las últimas horas se ha hecho viral el vídeo de un hombre que consigue aparcar su coche en un sitio absolutamente minúsculo y esa destreza, bueno, pues le ha provocado que muchísima gente le haya dado like a ese vídeo. Bueno, a cuenta de esta historia estamos hablando no de aparcar tan bien como él, sino de las veces que se nos ha dado muy mal precisamente el tema de aparcar y la hemos liado. ¿Qué dice la gente?
Pues Pilar, para pequeño este parking.
Buenas tardes a la gente. Yo una vez aparqué el coche dentro de un parking en un hotel que ya de primera me preguntaron que cómo era el coche de grande. Bueno, pues cuando llegué allí, bueno, eso era un pozo, no era un parking, era un pozo. O sea, para sacar el coche pensaba que le tenía que sacar desmontado, porque es que eso era imposible de dar la vuelta dentro. Bueno, una odisea, mi mujer indicándome para adelante, para detrás, hasta que pude sacar el coche del parking. Eso fue una cosa increíble. Eso no se puede llamar parking, eso era un pozo.
Sí. Yo le entiendo, es verdad, yo no sé, hay hoteles sobre todo. Todo, sí, es verdad, que tienen unos parkings imposibles. Que
a desmontar el coche, como dice yo, bueno.
¿Cómo? Que te quedas encajado en la curva y dices, ahora ni para adelante ni para atrás. Pobre es horroroso.
Hombre. Qué situación. Bueno, en este caso, policía al rescate.
Buenas tardes. Yo me paso al contrario que la señora que habló antes. Yo soy policía local en una playa muy pequeña. Una señora se puso a aparcar en un sitio y no podía aparcar y yo estaba detrás trabajando. Y Normalmente decimos que no, porque si te pones a aparcar el coche y lo rayas, le golpeas o lo que sea, todavía encima de hacer el favor, ha habido casos de encima la culpa es tuya y te exigen arreglar el vehículo. Bueno, pues aquel día vi a la señora tan nerviosa con la cola que estaba montando que dije yo, señora, le ayudo yo. Y me decía, por favor, si me haces el favor. Y a la señora, agradecidísima.
Claro, hombre, claro, normal. Pero de verdad, la gente... O sea, que encima de que le estás ayudando, tienes que tener un cuidado porque si raspas mínimamente o das, encima te la lían, pero pues no puede ser eso, hombre.
Esto hay que tenerlo en cuenta por si nos vemos en esta situación, pides ayuda a unos policías ya. Y te dicen que no al principio.
Pero bueno, es que,
luego sí. Si te ven apurada, pues posiblemente sí que te ayuden. Bueno, el que no, bueno, es que esto no sé cómo explicarlo. Pobrecito
mío. El peor aparcamiento que he hecho en mi vida ha sido al ir a visitar a mi abuelo. Tenía su pendiente. El caso es que aparco enfrente y, bueno, entro yo feliz, saludando a mi abuelo. Al cabo de un par de minutos llega el jardinero y dice, oye, dice, ¿tú tienes una furgoneta blanca? Y digo, sí. Dice, es que la he visto pasar a toda velocidad. Oh. Y no llevaba conductor. Oh. Salgo corriendo y no la veo. Y miro abajo. Había bajado como 200 metros. Bueno. Había arrasado toda la valla de vecinos de enfrente, de abajo y todo. Al final todo quedó arreglado porque eran vecinos amigos de mi abuelo. Buenas tardes.
Bueno. No, es que este es uno de calla. Hay que asegurarse muy bien de tener siempre puesto el freno de mano, porque es, además es un peligro tremendo.
Pensó que se la habían robado y luego la vio 200 metros qué más miedo, abajo en la furgoneta. Bueno, y vamos con el truco para terminar, el truco para aparcar al que te referías antes.
A ver. Pilar.
La mejor técnica para aparcar un coche es situar el coche a la altura del retrovisor junto al otro retrovisor a la misma altura y entonces empezar a hacer la maniobra marcha atrás. Cuando, mirando por el retrovisor interior, veamos que estamos a mitad de la luna del coche de atrás, entonces enderezamos el coche y haciendo la siguiente, la maniobra opuesta, lo meteremos donde necesitamos. ¿Vale, gente?
Muy bien, tengo que pensar bien esto, por si acaso.
La foto que me ha llamado la atención hoy está tomada en un rincón del mundo donde hace mucho frío. Un niño con un gorro de lana que le tapa los ojos y con unas orejeras de piel se asoma detrás de un muro de hielo. El muro es bajo, solo le llega al pecho. El agua caía en chorros delicados cuando le sorprendió la helada y se quedó el agua muy quieta, sin movimiento. Y ahora el arroyo se ha convertido en un arsenal de puñales fríos. Detrás del muchacho se abre la boca de una cueva a la que se le ha congelado su grito pidiendo auxilio. Y todavía, en el fondo de la foto, un castillo con almenas de lluvia dura. El hielo es azul, azul maya, hielo de zafiro claro. El hielo muerde la mano desnuda como muerde una víbora, como muerde una falta, como muerde una carencia. El hielo quema como quema una privación, como quema el engaño del amigo. El hielo es una piedra fría, como el corazón de un malquerido, de un aborrecido. La nieve no. La nieve es un crujir niño, una sábana de Holanda, una pechera blanca. El hielo miente y te quiere en el suelo. El hielo es un pesar y un tormento. El hielo es la espera de un sol victorioso, de un sol anunciado por incendios de alegría. El hielo despierta melancolías de luz, melancolías de caricias, melancolías de una tierra amable. El hielo es un páramo de nadas. Es grito que pide claridades y fulgores.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde. La radio continúa. Llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Las imágenes que llegan desde Turquía y Siria son las de un auténtico cataclismo. Uno de los terremotos más brutales de cuantos han tenido lugar en el último siglo se ha llevado por delante la vida de más de 2.000 personas y ha dejado casi 10.000 heridos. Son cifras provisionales que probablemente no harán más que crecer en las próximas horas. Para que nos hagamos una idea del horror, el seísmo se ha llegado a sentir en Groenlandia. Solo en Turquía se han derrumbado 3.000 edificios y hasta el momento ya se han contabilizado 50 réplicas, algunas casi de la misma intensidad que el terremoto. Es la hora de mostrar, como ha pedido el Papa Francisco, toda nuestra cercanía. En medio del horror hemos podido escuchar en COPE testimonios valientes de quienes han estado dispuestos a acoger a todo aquel que lo necesitaba. Es el caso de los hermanos maristas que en Alepo, a tan solo 30 kilómetros del epicentro del terremoto, han abierto su casa para acoger a 100 familias que se habían quedado literalmente a la intemperie. Habrá que trabajar duro, porque en lugares como Siria llueve sobre mojado. A la tragedia de una guerra que parece interminable hay que sumar esta catástrofe de la que no será fácil salir adelante. No se trata solo de poner en pie edificios, sino de recuperar moral y espiritualmente a un pueblo golpeado por la tragedia que necesita más que nunca que la comunidad internacional no mire para otro lado y que más allá de la necesaria solidaridad express, sepamos acompañarlos en su sufrimiento y ayudarles en su recuperación.